Damos gracias al hermano José y a la hermana María por su resumen de hoy. Igualmente al coro por esa hermosísima canción, emotiva canción, que nos hace entender que todos, de alguna manera, si estamos en Cristo, hemos sido perdonados de algún pecado. Porque como dice la palabra, el que tire, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y damos gracias a Dios por su gracia, damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, damos gracias a Dios por su obra en cada uno de nosotros al habernos perdonado, como dice la palabra. El Salmo 32 habla de esa tremenda bienaventuranza. Bienaventurado aquel que ha sido perdonado y cuyo pecado ha sido, ¿verdad?, limpiado. Así que damos gracias a Dios por esa obra que Él ha hecho en todos y cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida también a cada una de las personas que vienen a visitarnos en el día de hoy. Esperamos en el Señor que su corazón sea lleno de la palabra de Dios y que conforme a la palabra de Dios podamos tener vidas bendecidas, como es la promesa de nuestro Dios. Aquí tenemos también esta mañana a la hermana Aileen Peña, en especial. Ella viene desde la iglesia del pastor Alex en Viridis, en Nueva York. Ella y su esposo se encargan del ministerio de matrimonios allá, cuando estuvimos haciendo las conferencias allá en la ciudad de Nueva York. Así que damos gracias a Dios y bienvenida. Amén. Vamos a continuar en esta mañana con la serie de estudios que hemos estado haciendo sobre la familia, una familia bajo la cruz, una serie de estudios que estamos realizando aquí en nuestra congregación desde el primer domingo del mes de enero hasta el último domingo del mes de diciembre. Y damos gracias a Dios, estamos ya en el capítulo número 23, estamos viendo en el día de hoy la responsabilidad bíblica que tenemos los padres que están dispuestos a preparar a sus hijos para que sean fieles al discipulado bíblico, para que sean fieles al discipulado bíblico. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Lo que el Señor desea de nosotros como padres es que nosotros llevemos a nuestros hijos a Cristo, que llevemos su corazón a Dios, que ellos puedan entender la necesidad que tiene el hombre de Dios, que puedan convertirse a Cristo y que puedan ser semejante a Él conforme a su voluntad. Como dice la Escritura, que hemos sido predestinados para que seamos hechos conforme a la imagen de aquel que nos creó, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra gran responsabilidad como padres. Y en esta mañana, en esta oportunidad, vamos a tratar todo lo que tiene que ver con esa preparación que tenemos que inculcar, que tenemos que dar a nuestros hijos para que sean lo que Dios quiere que sean. No lo que usted quiere que sea, sino lo que Dios quiere que sea. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros para que el Señor bendiga cada palabra que podamos compartir en este tiempo. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder tomar tu palabra, de poder escudriñar las Escrituras, porque sabemos que a través de ella tenemos el conocimiento de la vida eterna. Gracias, Padre, porque tú te hiciste hombre, viniste a este mundo a morir por nuestros pecados, a darnos salvación y vida eterna a todo aquel que se arrepienta de sus pecados y desee tener una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque de igual manera tu palabra nos entrena para que podamos ser lo que tú quieres que nosotros seamos, testigos tuyos en esta tierra para gloria de tu bendito y santo nombre. Padre, gracias también te damos por todos y cada uno de aquellos que en este día se disponen a escuchar tu palabra, también en especial a todos aquellos que a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, oh Dios, están conectados en esta hora con nosotros. Te pedimos también tu bendición para ellos Y te rogamos, Padre, que al final de todo salgamos de aquí dándote la gloria a ti por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, oh Señor, bendícenos y danos de tu palabra, de tu espíritu, para que podamos también tener una resolución clara y precisa de hacer tu voluntad, de poner por obra tu palabra. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todo padre que cría a sus hijos conforme a la palabra de Dios tiene que tener la confianza de que sus hijos van a ser lo que Dios quiere que sean. El patrón bíblico está ahí puesto en la palabra. Dios no solamente que nos ha creado, sino que nos dejó un manual, su palabra, la Biblia, para que nosotros podamos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, no solamente para gloria de su nombre, sino también para bendición de todos y cada uno de nosotros. O sea que cuando nosotros estamos entrenando a nuestros hijos y estamos criando en ese proceso de crianza a nuestros hijos, debemos de entender que si lo criamos en la palabra de Dios, tenemos que confiar que las cosas van a salir conforme a su voluntad. Y al hacerlo debemos nosotros recordar que ellos no son de nuestra posesión. Nuestros hijos no son de nuestra posesión. Nosotros nos enorgullecemos, tuve un muchacho, mire, hoy no, Darwin no se cambia por nadie. Ya nació Enzo Alejandro. Y anoche las redes sociales estaban activas, ¿verdad? Posteando el nacimiento de Enzo Alejandro. Y ya nació mi hijo, ¿verdad? Como dijimos nosotros cuando nació nuestro primer hijo, nuestro segundo hijo, nuestro tercero, cuarto, lo que usted haya tenido, tan orgullosos que nos sentimos porque hemos tenido un hijo. Es más, dicen por ahí que un hombre no se hace hombre hasta que no siembra un árbol, hasta que no escribe un libro y hasta que no tiene un hijo, dicen por ahí. O sea que nos enorgullecemos, ¿verdad?, de llamar a nuestros hijos nuestros hijos, pero lamentablemente la palabra de Dios dice otra cosa. Vamos a Ezequiel capítulo número 18 y versículo número 4 para que nosotros veamos lo que dice Dios. Dios dice en esta porción de la palabra lo siguiente: he aquí todas las almas, ¿de quiénes son? Son mías, dice aquí la palabra. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, Dios es el que ha creado al hombre, ha puesto alma en el corazón del hombre, ha puesto un alma individual en cada individuo que nace, y como dice la palabra, esa alma le pertenece a Dios porque fue Dios el que la puso en cada hombre, como nos enseña la palabra del Señor. Y esto incluye de igual manera a nuestros hijos, lo cual nosotros debemos de entender e interpretar que cuando Dios nos da la prerrogativa, la bendición de tener un hijo, lo hace como un regalo para nosotros. Nos lo da como un regalo a los padres para que nosotros podamos administrar la vida de esos hijos de manera fiel a lo que nos enseña la palabra del Señor. Por tanto, debemos de recordar que esos hijos que el Señor nos da, nos lo ha dado para que nosotros lo llevemos, para que nosotros lo entrenemos, para que nosotros le demos la instrucción necesaria para que ellos vivan caminando, ¿verdad?, a la manera de Dios, de una manera digna que glorifique el Dios de los cielos. Ese es el propósito por el cual Dios creó al hombre. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, muchos padres, lamentablemente, van al matrimonio sin saber qué es lo que van a hacer con ese muchacho. ¿Cuántos años nosotros nos pasamos para tener una profesión, ¿verdad?, en este mundo, sea ingeniero, sea arquitecto, sea médico, sea profesor, maestro, pedagogo, psicólogo, psiquiatra, lo que usted le quiera poner ahí? ¿Cuántas horas y años nosotros nos pasamos estudiando para tener una profesión en esta tierra? Y me pregunto cuánto tiempo nos pasamos nosotros instruyéndonos para nosotros saber qué es lo que vamos a hacer con esa alma que Dios va a poner ante nuestra responsabilidad para que nosotros la administremos, para que nosotros la instruyamos, para que nosotros la preparemos para que sea semejante a Cristo Jesús. Y es lamentable que vamos al matrimonio, después vienen los hijos, nace el muchacho, le preparamos una linda habitación, a la madre se le hace una hermosísima baby shower, ¿ah? ¿Cómo que se llama eso en español? Ya nosotros estamos americanizados. Muchacho, ducha. Y se le hace una hermosa ceremonia a esos niños, ¿verdad? Y el muchacho llega y ni la madre ni el padre sabe qué es lo que van a hacer con él. Y cada cosa que hace ese muchacho nos vivimos quejando. Pero es que yo ahora no puedo dormir, pero mira cómo ahora yo estoy, pero que este muchacho, que este muchacho no deja de llorar, que este muchacho no sé cuánto, que este muchacho nada más quiere leche, que la mamá que está la pobre mamá, que ya no puede con nada, que se tiene que ordeñar, que el muchacho no esto, que el muchacho no aquello, que le dio la... ¿Y tú no sabías que eso venía? ¿Esa fue una buena noticia o nueva noticia que te dieron? Porque se supone que si nosotros nos estamos entrenando para ser padres, todo eso debe estar, y nosotros decir como, no hay problema porque ya eso nosotros lo sabemos. ¿Eh? ¿Guerra avisada qué dice por ahí? Nos mata soldados. Pero los papás y la mamá se viven muriendo desde que nace el muchacho, ¿verdad? Lo matan al instante. ¿Por qué? Porque no tienen aviso de la guerra que viene cuando usted, ¿verdad?, tiene a un muchacho. Y yo quisiera como que algunos padres razonasen y se fueran a la tienda de juguetes y en vez de tener un muchacho y traerlo a este mundo, se compraran dos o tres minenes y se lo llevaran para la casa. Porque eso, mira, dejan dormir, a eso no hay que darle ningún tipo de alimento. Que no sea la hermana Cristina, que me estaba contando el otro día de su experiencia cuando ella era niña, que como ella tenía esa, ¿verdad?, dentro de ella ese deseo de servir y de ser médico y de todo eso, ella le hacía un hoyito y comenzaba a meterle todo a la muñeca. La muñeca pesaba ya como 40 libras, ¿ah? Pero ya usted sabe la podredumbre de cosas que había allá adentro. Pero óigame lo que le estoy diciendo. Si usted no quiere recibir un alma de parte de Dios con la responsabilidad con que Dios quiere que usted reciba esa alma, usted tiene que saber, usted tiene que saber que usted no ha sido puesto para ser un padre o una madre. La palabra de Dios nos da una tremenda responsabilidad, ¿ah? Y la responsabilidad que nos da es de simplemente criar a nuestros hijos. Y cuando estamos hablando de la crianza de nuestros hijos, estamos hablando que todo lo demás es vanidad. Y que lo que la palabra de Dios me enseña es lo que Dios quiere que nosotros enseñemos. Primeramente, que ellos entiendan que tiene un plan Dios para ellos, que ellos vienen con una naturaleza caída, que nosotros tenemos que entender que esa naturaleza los aleja de Dios, porque lo introduce dentro del mundo pecaminoso y dentro de esa concupiscencia que tienen dentro, que no le va a permitir querer o hacer la voluntad de Dios, pero que también tenemos la bendición de tener a Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, que se hizo hombre igual que cada uno de nosotros, y enseñarle a ese Hijo que en Cristo hay poder espiritual para vencer el pecado, para vencer la concupiscencia, para vencer la maldad, y como dice la Escritura, para que él pueda tener la seguridad de que él va a ir al cielo. ¿O usted no quiere que su hijo vaya al cielo? ¿Usted quiere que su hijo vaya al infierno? Porque si usted quiere que su hijo vaya al infierno, usted no tiene que hacer nada. Usted lo pare, mire, usted lo engendra y usted no tiene que hacer absolutamente más nada. Pero si usted quiere que su hijo vaya al cielo, usted tiene que hacer la voluntad del Dios que está en los cielos. para que su hijo sea bendecido, para orar desde el momento de la concepción o desde antes de la concepción, orar para que el Señor nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos para llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios, para que en el día de Cristo nosotros podamos ser bendecidos y nosotros podamos tener el gozo de saber que nuestros hijos están con Él en el reino de los cielos. En el día de hoy vamos a ver, en primer lugar, los principios que necesitamos conocer para preparar nuestros hijos para que sean fieles al Señor. Ya hemos visto todo lo que tiene que ver con la instrucción, ya hemos visto todo lo que tiene que ver con ese deseo que tiene Dios de que nosotros lo instruyamos en el camino de Él, pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que discipular a nuestros hijos. Y discipular a nuestros hijos no implica que, bueno, aquí tenemos un manual de discipulado, que no es más que una guía por medio de la cual nosotros vamos, ¿verdad?, a enseñar al nuevo creyente, ¿verdad?, a ser como Cristo. Pero eso no significa que usted acabó las 13 lecciones y ya usted discipuló a alguien. Mire, usted no hace un discípulo hasta el momento en que usted ve a ese discípulo haciendo otro discípulo. Y Mateo capítulo 28 y versículo 19 al versículo número 20, el Señor dice claramente allí, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Qué enseñó el Señor? Que vayamos por el mundo, que hagamos discípulos a todas las naciones, que le bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que le enseñemos todas las cosas que Él ha enseñado. ¿Qué Él ha enseñado? ¿Quiere que se lo vuelva a repetir? O sea que cuando usted ve a un discípulo suyo haciendo otro discípulo, entonces que usted puede estar seguro que usted ha hecho un discípulo conforme a la voluntad de Dios. Y el primer principio que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que ellos deben de guiarse a la manera de vivir de Dios y no a la inclinación natural con que ellos vienen a este mundo. Si usted se lee el Salmo 51, vamos allí, Salmo 51, versículo número 5, nosotros vamos a ver en esta porción de la palabra lo que dice el rey David cuando está hablando en el momento en que él reconoce la pecaminosidad y el tremendo pecado que había cometido con Betsabé, ese pecado de adulterio y de asesinato que había cometido él con Urías, ¿verdad?, el esposo de esa mujer, y había poseído esa mujer y había tenido un hijo producto de ese adulterio. Y él dice en el capítulo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. Y oiga lo que dice el rey David aquí. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y vemos ahí claramente en esta porción de la palabra el hecho de que toda persona que ha venido a este mundo nace con una naturaleza pecaminosa. Y nuestros hijos, en primer lugar, tienen que conocer esa realidad. Eso de que, no, que mi muchachito es tan buenito. Ay, mi madre, qué equivocado estamos los padres cuando creemos que nuestros hijos son buenitos. cuando la Biblia nos dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Qué significa? Que ni siquiera su hijito buenito, okay, va a buscar de Dios. Usted tiene que llevarlo a Dios. En segundo lugar, debemos de asegurarnos que ellos anden en el camino del Señor y en el poder del Espíritu Santo de Dios cuando nosotros le hemos llevado a ellos a reconocer su pecado y se hayan convertido a Jesucristo. El gran anhelo de un padre no solamente es que su hijo sea convertido a Cristo o que se haya convertido a Cristo o se ha llevado su corazón a Cristo, sino que viva en santidad bajo el temor de Dios. Esto quiere decir que para formar nuestros hijos, oiga, no debemos buscar ninguna fuente mundana para obtener dirección que no sea lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto librito, cuánta psicología humana y humanista se ha dedicado, verdad, a escribir y a escribir y a escribir y a querer darle dirección a los padres de cómo educar a sus hijos fuera de lo que dice el manual del fabricante? Esa receta no funciona. Esa receta no nos lleva a ningún lado. Esas directrices que no llevan el contenido de la palabra de Dios va a llevar su hijo al infierno eterno. Esto quiere decir, como ya he dicho, que para formar a nuestros hijos solamente debemos de instruirnos en el conocimiento de la palabra de Dios para que nosotros tengamos la verdadera sabiduría de Dios para que nosotros podamos llevarlo al corazón de nuestro Señor. Tenemos que reconocer que nosotros no tenemos la última palabra en la vida de nuestros hijos. El que tiene la última palabra en la vida de nuestros hijos es Dios. Ya hemos visto que nuestros hijos son un regalo del Señor para nosotros, para nuestra administración temporal. Mire, usted tiene sus hijos y mañana ya usted no va a tener hijos. O sea, sobre la base de la responsabilidad del proceso de crianza. En el momento que su hijo sale de su casa, en el momento en que su hijo sale del contexto, la verdad, de su condición de padre, de instructor y de aquel que le está declarando lo que tiene que hacer, mire, ya usted terminó. Cuando el nido se queda vacío, ya usted lo único que tiene que dedicarse a su mujer. O seguir dedicándose a su mujer y su mujer dedicarse a su marido. Ok, ya usted no tiene más responsabilidad. Si usted al momento en que sus hijos se casen, y ojalá que se casen en el Señor, usted no le ha enseñado todo lo que tiene que enseñarle, ya usted fracasó como padre. Ya usted fracasó como padre. La verdadera sabiduría en el entrenamiento de nuestros hijos está contenida en la santa palabra de Dios. Tenemos que reconocer, como he dicho, no tenemos la última palabra en la vida de nuestros hijos. Esa palabra la tiene Dios. Pero nosotros tenemos que entender la responsabilidad de que ellos reconozcan su necesidad de ser hijos de Dios a través de la salvación en Cristo. Que ellos también entiendan su responsabilidad para guiar igualmente a sus propios hijos al camino del Señor. Mire, no obstante, cuando nosotros, no importa lo que nosotros amemos a nuestros hijos, nosotros tenemos que reconocer que Dios lo ama más que usted. Oiga, antes de que usted ame a sus hijos, Dios los ama todavía más. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso número 8? No importa, mire, aun cuando somos pecadores, ¿qué dice ahí? Cristo murió por nosotros. Entonces sepamos que en la vida de nuestros hijos, la palabra de Dios nos muestra que Dios está pendiente de ellos. Nosotros tenemos que hacerle ver a nuestros hijos todas las circunstancias en las cuales ellos se van a entrenar en esta vida de manera personal y cómo Dios va a tratar con ellos de manera personal. Ayer yo me gocé tanto. Íbamos a celebrar el cumpleaños de Luca. Y todos los que invitaron no fueron o no iban. No podían ir por alguna circunstancia. Amaneció el día, cerrado en agua. Estaba en la casa de los abuelos. Y Luca es, ¿verdad? Arma un escenario. Mi cumpleaños. Y yo no voy a poder celebrar mi cumpleaños. Y mis amiguitos no van a ir al cumpleaños. Bueno, por la Biblia uno entiende que uno tiene que bajarse y ponerse al, ¿verdad?, al nivel del muchacho. Ese es su gran problema. Pero el cumpleaños era una piscina, no se podía ir a la piscina. Imagínense, se murieron dos ayer de un rayo que cayó y el otro cutó en Puerto Plata. Con esa noticia, ¿qué piscina? Chacho, ven que lo más que te va a bañar es en el chorro que está cayendo del techo de la casa. Y así fue evolucionando el día. Y en la noche le digo, porque disfrutó muchísimo con los primos, ¿cómo te fue de cumpleaños? Bien, abuelo. ¿Tú sabes por qué? Vamos a buscar Romanos 8:28. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 8:28? ¿Tú amas a Dios? Le pregunté primero. ¿Tú amas a Dios? Sí, abuelo, yo amo a Dios. Pues mira lo que dice aquí. A los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Por eso te fue bien en el cumpleaños. Hasta ese detalle tiene Dios con sus hijos. Hasta ese pequeño detalle tiene Dios con sus hijos. ¿Qué no será en las grandes cosas? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, como vemos, que las circunstancias, aún las relaciones interpersonales y todas las cosas de su vida sean para su bien. Y Dios la va a convertir a bien. La responsabilidad que tenemos nosotros como padres es enseñarles a amar a Dios. Amar a Dios. Porque todas las cosas obran a bien, no a todo el mundo, a los que aman a Dios. Otra cosa que tenemos que enseñar a nuestros hijos es la responsabilidad de entender, oiga, de entender que en la vida vamos a tener pruebas. Sin importar, oiga, lo que ciertamente vengan a través de esas pruebas, nosotros vamos a tener que enseñarles, independientemente de alejarlos de la adversidad, dejar que pasen por medio de la adversidad y enseñarles a caminar dentro de la adversidad. ¿Te has visto esos padres que son sobreprotectores? Y usted, oiga, lo que le va a pasar a su hijo y lo que Dios decida que le va a pasar a su hijo, le va a pasar aunque usted lo sobreprotege y haga lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Porque Dios es el que va a producir el querer como el hacer en su buena voluntad. Él es el que va a provocar lo que tiene que provocar en sus hijos con un propósito. Con un propósito específico y declarado desde antes de la fundación del mundo. Y lo que yo tengo que enseñar a mi hijo es que vas a tener pruebas. Y le tengo que enseñar además que tienes que pasar las pruebas con gozo. Oiga, difícil. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, verso 2? Abra su Biblia ahí. Santiago capítulo 1, número verso 2. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Hermanos míos. Y hay un imperativo dado por Dios. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Oigan lo que dice ahí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y además dice, más tenga la paciencia su obra perfecta, su obra completa, para que seáis que perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Usted no quiere tener un hijo así? Yo quiero tener un hijo así. Yo quiero tener un hijo que sepa que las pruebas van a venir y que tú a través de las pruebas te vas a fortalecer y a través de las pruebas tú vas a ser un hombre perfecto y cabal, como dice aquí la palabra. Sin que tenga que venir mami, ay mío, el pobre, mira cómo está el pobrecito, hijo mío. ¿Eso es lo que te enseñó Dios? No. Lo que te enseñó Dios es a sobrepasar las pruebas en el gozo de Cristo, como dice la palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza. Recuérdales a tus hijos que el Señor los está continuamente fortaleciendo para que ellos sean cabales, perfectos, sin que le falte cosa alguna. Fortalecidos para resistir el pecado, fortalecidos para hacer el hombre que Dios y la mujer que Dios quiere que sean. No hay cosa más terrible que añoñar a un muchacho. No hay cosa más terrible que hacerle ver a su hijo que siempre es un niño. No, tú tienes que hacerle entender a su hijo y a tu hija que mañana va a ser un hombre y que va a ser una mujer y que tiene que ser un hombre de verdad y una mujer de verdad. Debemos tener en la mente, desde la formación que Dios le ha dado a nuestros hijos, le ha dado diferentes habilidades. No todos los hijos son iguales. Dios nos ha dado diferentes habilidades. Dios nos ha dado diferentes talentos. Dios nos ha dado diferentes dones de acuerdo a su soberanía. Que se habla mucho de soberanía. Y cuando estamos hablando de soberanía de Dios, estamos hablando que Dios hace lo que le da la gana. Y yo tengo que decir, amén. No amén, no. Amén. Así que yo tengo que decir. Y que lo que Dios produce en nosotros y lo que Dios hace en nosotros es para nuestro bien y conforme a su soberanía, como dice la palabra de Dios. Sí, porque nosotros creemos que Dios es soberano, ¿verdad? Y nosotros creemos que lo que ocurre es en el control de Dios. Pero hay algunos que creen como que a Dios se le olvidó el sartén que estaba en la estufa y por eso se quemó la sartén. Eso no es soberanía. Entender eso así. Soberanía es entender que aunque el sartén se queme, es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando a mí se me está quemando la vida, yo tengo que entender, que Dios lo ha permitido para un propósito, aunque yo no entienda el propósito. A mí no se me ha creado para que yo entienda todos los propósitos de Dios en el momento en que están sucediendo las cosas. Lo único que se me ha criado a mí o se me ha formado a mí y se me ha dado el alma que se me ha dado es para que yo confíe que yo tengo un Dios allá en los cielos que no pierde el control de mi vida. Un niño que ha tenido y que ha sido llevado a un nacimiento espiritual, a un nuevo nacimiento, ese niño que ha sido llevado a los pies de Cristo, tiene que comenzar a crecer espiritualmente. Hay muchos padres que se engañan. No, mi hijo, ¿tu hijo es cristiano? Sí, él va a la escuela dominical. ¿Y dónde la Biblia dice que por ir a la escuela dominical un niño es salvo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Tú tienes que enseñarle a tu hijo que un creyente da fruto. Porque cuando usted siembra una semilla y usted ve que pasan los días y pasan los meses y pasan los años y usted no ve que esa semilla brolla del centro de la tierra donde fue sembrada, usted dice, está muerta. Y cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento y tenemos vida en Cristo, nosotros tenemos que ver un resultado. El Señor dijo, por los frutos los conoceréis, dijo el Señor. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Y tenemos que tratar, mire, con el entrenamiento de cada uno de nuestros hijos, de acuerdo a la manera de Dios, conforme a como Dios obra en su vida, para que ellos entiendan esa realidad. Y ellos puedan actuar, ellos puedan reaccionar conforme a la voluntad de Dios. Mire, la confianza que cada uno de nuestros hijos ha depositado en el Señor para salvación debe ser demostrada por una obediencia fiel a su palabra. Dios habla, yo obedezco. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Que si yo he nacido de nuevo, que si yo he recibido a Cristo como Señor y Salvador, mi vida tiene que responder a esa obra que Dios ha hecho en mí. ¿Por qué? Porque Él me ha dado vida, me ha dado el Espíritu Santo que ha venido a mi corazón el día que yo me convertí. ¿Para qué? Para que mi vida sea transformada y produzca un fruto espiritual correcto. Debemos enseñarle a nuestros hijos que se nieguen a sí mismos cotidianamente. Pero para eso yo tengo primeramente que negarme a mí mismo cotidianamente. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 24. Usted es de Cristo. Usted se ha preguntado, ¿seré yo verdaderamente de Cristo? Ahí te dice lo que dice la palabra de Dios. Los que son de Cristo, ¿qué dice ahí? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú no has crucificado tu carne con tus pasiones y deseos, tú no eres un cristiano. Oye lo que te estoy diciendo. ¿Qué significa eso? Que cuando mi carne me dice lo que quiere que yo haga, yo tengo que decirle a mi carne, lo siento, carne, I'm sorry. Hello, yo tengo que servir a Cristo. El apóstol Pablo nos enseña ahí mismo en Gálatas capítulo 5, verso 16, abra su Biblia ahí, hay un poquito más adelante, ¿qué dice la palabra de Dios? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Dice ahí, y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Sus hijos y usted y todo ser humano caído pecador, va a querer hacer lo que él quiere hacer. Oh, pero pecar es muy bueno. Como decía en mi tiempo, no hay cosa más buena que tener amor escondido. Pero eso es pecaminoso. Eso te lleva, como dice la palabra, al infierno eterno. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1? Después que el apóstol Pablo en el capítulo 7 te dice, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hay una ley dentro de mí que me lleva al pecado. Y yo sé que tengo un cuerpo de muerte que yo no sé cuándo va a desaparecer. ¿Qué dice él en el capítulo 8, verso 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo contrario, hay condenación para los que viven sin Cristo Jesús. Los que satisfacen la carne solamente y no satisfacen el Espíritu. Ahí está el contraste. Los que son de Cristo, su hijo tiene que saber que si él es de Cristo, él tiene que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Usted como padre tiene que enseñarle por el ejemplo y por el precepto a que vivan una vida dedicada al Señor, una vida no egoísta. Y tenemos que enseñarle además que edifiquen a los demás y que sean ejemplo para los demás, como dice la palabra. Ay de aquel que sea tropiezo a uno de estos mis pequeños. Ay, de aquel. Mejor le fuera que se ate una piedra de molino en el cuello y se tire en el fondo del mar. Ay, de aquellos. Nosotros tenemos que enseñarle y entrenarles, bíblicamente hablando, a que ellos no se amen a sí mismos. ¿Usted ve esos muchachos ñoño? Es porque se aman a sí mismos. Bueno, la hermana Josefina dio testimonio sobre eso. Y gloria a Dios por sus testimonios, hermanos. Esa sobreindulgencia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me tiene que pasar esto a mí? ¿Hoy quién eres tú? ¿La mejor bolita del mundo? Para que no te pase a ti. Cuando el soberano Dios lo decida. ¿Por qué no mejor decimos, Señor, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí, Señor? Que me venga la prueba, que me venga y que tú me des el poder para hacer testimonio de tu gloria delante de los demás. ¿Por qué no a mí, Dios? Y nos hacemos tantas preguntas que nos hacemos. En estos días, ahí estuve, el testimonio, una familia, un pastor, creo que misionero, en Estados Unidos, con tres pequeños niños, preciosa familia, él, su esposa, sus tres hijos, tuvieron un accidente y se mataron en la carretera. Ayer estaba el pastor John Piper dando el funeral, haciendo el funeral de esta familia. De que da pena humanamente hablando. ¿Y quién quiere perder a un amigo, a un pastor, a un hijo, a un siervo? Es que a cualquiera. ¿Pero usted sabe quién decidió eso? El soberano Dios de los cielos. Eso es lo que yo tengo que entender. Y eso es lo que yo tengo que hacerle entender a mis hijos en el proceso de discipulado, en el proceso de llevarles a Cristo, en el proceso de hacerlos cabales y perfectos. Eso fue el soberano Dios que lo describió y lo planificó de esta manera. Como dice la palabra, y el bien lo recibiremos y el mal no lo recibiremos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ahí está Job dándonos un tremendo ejemplo de lo que es aceptar la soberanía de Dios. ¿Y qué vemos al final del capítulo? Cómo Dios lo bendice y cómo Dios lo cubre de bendiciones y cómo Dios lo cubre de hijos nuevamente y cómo Dios le da tantas cosas que Dios le da. Ojalá yo esté en el cielo ahora mismo. ¿Usted no quiere ir para el cielo? Porque hay algunos cristianos que están tan pegados a esta tierra. ¿Eh? Ay, no, todavía, pastor, espérese. Ajá. Pregúntate si tú eres un cristiano y tienes anhelo de la patria celestial. Enséñale a tus hijos a andar por el camino del Señor y apartarse de Satanás, como dice la palabra. Satanás es el que está tratando de derrotar tu espíritu, como dice la palabra, pero el espíritu es el que te va a fortalecer para soportar cualquier prueba que venga a esta vida. ¿Cuáles son las áreas de la vida de nuestros hijos en las cuales nosotros tenemos que formarles a través del ejemplo, a través de la instrucción, a través de la disciplina, como vamos a ver en los próximos estudios? Y la primera área donde tú tienes que trabajar con tus hijos es en el área espiritual y en su área personal. No, muchachos, estudia. Yo veo a esos papás tan afanados. Y toda la tarde. Y que la tarea. Y que no sé cuánto. Y estos maestros. Que si la han puesto, ni siquiera esos muchachos pueden jugar. Y tarea van. Y estará bien. Y te falta la matemática. Y te falta el reporte de sociales. Y te falta que... Yo quisiera ver a esos padres afanados para que aprendan sus hijos la palabra de Dios. Hello, papá. A ti. ¿Cuánto estás invirtiendo para instruir a tu hijo en el área espiritual? ¿Cuántos estás invirtiendo en velar las vidas personales de tus hijos para preparar a tus hijos en la enseñanza y estimularlos en el apoyo, la amonestación y la disciplina para que tus hijos amen a Cristo y te amen a ti como el Padre que le dio Cristo? Tú tienes que entrenarlo en el área del compromiso. Que como padres ellos deben de entender, ¿verdad?, de los medios principales que Dios nos ha dado para conocer esas buenas nuevas de Cristo Jesús y para que nosotros amemos el Evangelio y ellos puedan amar a Cristo. Ustedes tienen que enseñarle como padre, oiga, continuamente la palabra de Dios y animarlos a ellos. Ven, muchachos, vamos a estudiar la Biblia. Que coja tu Biblia, te estoy diciendo que coja tu Biblia. Tú no oyes, que coja tu Biblia. Y le dan un bibliazo por la cabeza, muchachos. Es al infierno que usted lo está llevando. Ese muchacho no va a querer saber de Biblia más nunca en su vida. Con amor, con paciencia, con disciplina, con ternura. Usted tiene que enseñarle a tener tiempo diario para un devocional personal. Usted tiene que dedicarle tiempo para enseñarle la palabra de Dios y su ejercicio a través de ese devocional y de la adoración familiar. Padres, ¿cuáles hacen devocionales con sus hijos? En su casa, con su familia. Decía, ayer estaba oyendo uno de los mensajes del pastor Nadal que fueron posteados en estos días. Y él decía, yo no sé para qué uno predica aquí, porque total, la gente, uno le dice y no hace nada de lo que uno dice. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos con nuestros hijos a hacer un devocional familiar? Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para hacer un devocional familiar. Tenemos que ayudarlos a comenzar a desarrollar un hábito de memorización de las Escrituras. Aquí en la tarde, padre, las tardes tenemos culto. ¿Usted sabe que tenemos culto? Vamos a dar un aviso. Tenemos cultos a las 6:00 p.m, todos los padres que vengan con sus hijos, con sus versículos aprendidos y memorizados para que ellos puedan compartirlo con la iglesia y puedan afirmarse. Padres, a las seis en punto comienza ese culto de la tarde. El otro día me dice la hermana que nos ayuda a preparar la cena del Señor. Bueno, pastor, después de ese mensaje yo voy a poner doble de vasitos de la Santa Cena. Porque esto va a estar lleno con esa exhortación que usted hizo. Se quedaron los vasitos vacíos. Pero el soberano Dios está viendo eso. Hello. Se van a acordar del pastor Mayen cuando estemos en los cielos y el Señor le esté pidiendo cuenta de esto. Sépanlo. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Hay cristianos por ahí que ni siquiera le dicen eso, pero ustedes se lo están diciendo. Se lo están diciendo y se lo están cancaneando y se lo están repitiendo y se lo vamos a seguir repitiendo. Usted tiene que ayudar a sus hijos a desarrollar ese hábito de memorización de las Escrituras. Porque va a llegar un tiempo, como han pasado en otras naciones del mundo, a donde no tendremos las Sagradas Escrituras. Y solamente será bendecido el que la tenga en su corazón. No, porque ahora tenemos Biblia. Bueno, hay Biblia, ahora hay Biblia hasta Ferrari. De cartón, de plástico, de piel. Yo vi un cristiano, mira esa Biblia de piel, pásale la mano ahí para que tú veas. ¿Qué me importa que sea de electrónica? Mira, ahora tengo un iPad, mira, veo. Ahora tengo el iPhone, mira, veo. ¿Y qué me importa? ¿Dónde está? ¿En el iPhone o en tu corazón? Porque donde tiene que estar es en tu corazón. Y tus hijos tienen que aprender a tenerlas en su corazón para que sean bendecidos por Dios. Debemos enseñarles de igual manera a orar al Señor.
a orar al Señor con regularidad, orando con ellos, como dice la Escritura, al despertarse, al comer, al jugar, al acostarse, en todo tiempo, dice la Escritura, orad sin cesar, dice la Biblia. Y eso significa estar en plena comunión con Dios todos los momentos de tu vida. Debemos de ayudarle a darles un sólido cimiento de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Sus hijos tienen que ser teólogos. Teólogos. Teólogos.
Pero usted le pregunta, ayer fuimos a la realización de Josué, de por fin lo recibieron en la NBA. Hay campeonato nacional de jóvenes que quieren a través de la NBA entrenarse y salir para allá. Usted sabe que ese ha sido el anhelo de Josué toda la vida. Y andamos con los niños. Hicieron un concurso para darle pelotas a los niños. Dígame cuáles son las tres, del basquetbol que se han retirado de aquí del país en grande, allá en la NBA. Y usted veía a los muchachos, fulano. ¿De qué saben más tus hijos? ¿De Biblia o de fútbol? Se conocen todos los jugadores de fútbol, todos los jugadores de basquetbol, todos los jugadores de pelota. Todos los Avengers. Oiga, ¿cuánto conocen de Cristo y de los siervos de Cristo? Yo quiero saber qué ha hecho algún Avenger de eso por mí. ¿Qué es lo que ha hecho cualquier jugador, ni que fuera Maradona, ni que fuera Messi, ni que fuera quien fuera? ¿Eh? ¿Qué ha hecho por su hijo? Pero nos interesa a veces más que estén inmiscuidos en las cosas. Eso no es que es malo. Lo que es malo es que usted sustituya a Cristo y lo que es de Cristo por esa basura que se va a quedar aquí en la tierra. Porque vaya a ver quién se acuerda de Maradona. Vaya a ver en los Juegos Olímpicos, el que merecía prender esa cuestión era Pelé. Aunque fuera en camilla que lo llevaran. Oye, ¿a Cassius Clay no lo llevaron? A prenderla allá en Los Ángeles fue, creo. El mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted tiene que enseñarle a sus hijos la importancia de congregarse. Congregarse significa venir al templo, adorar al Señor juntos, bendecir al Señor juntos y oír la palabra y entrenarse, porque esta es la escuela del cristiano. Esta es la escuela del cristiano. Aquí no venimos a hacer ceremonia. Aquí no venimos a hacer levantamiento de cuestiones ni de. No, aquí venimos a enseñar la palabra santa de Dios. Esta es la escuela del cristiano. Y yo tengo que enseñar a mi hijo, conforme a lo que me enseña la palabra de Dios, a congregarse. ¿Cómo le voy a enseñar a congregarse? Congregándome. Los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, los miércoles en la noche, los sábados en la noche, a todos los días que nos congregamos, que ojalá fueran todos los días. Pero ahora mientras menos culto tengamos, mucho mejor. No, yo tengo una iglesia más cool. Nada más nos reunimos los domingos en la mañana. Eso es lo más cool. Esa es la iglesia más maravillosa que hay. Nada más se reúne. Oh, pero abra su Biblia. Abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2. Dice, todos los días se reunían a celebrar la cena del Señor, a las oraciones, a todos ahí unánimes juntos. Pero la más cool es la de ahora. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta es una advertencia para que después no digamos que no nos lo dijeron. ¿Cuál es otra área en que yo tengo que entrenar a mis hijos? No solamente en el aspecto espiritual y personal, sino en el área del hogar. Hacer un hombre, hacer una mujer. Yo quisiera que en todas las casas de los cristianos desaparecieran las muchachas de servicio. Y los varones aprendan a atender su cama. Y los varones aprendan a botar la basura. Y a cambiar un bombillo. Y a matar una cucaracha. ¿Sabes lo que es? Hombre de 6 pies, no sé cuánto feet, y la mujer le dice: ¡ay, mira, una cucaracha! Y el primero que sale huyendo es él. Ese es un mamito. Busque en el diccionario la definición de mamito. Muchacha, cuando se te acerque un mamito, bótalo. Tú necesitas un hombre en tu casa. Un hombre que sepa cambiar un bombillo. Que sepa botar la basura. Que sepa ir a resolver los problemas. Oiga, eso es lo que se necesita. Pero usted sabe quién que daña a los hijos. Y principalmente a los varones. La mamá. Y ahí anda la mamá, mira, recoge el calzoncillo, recoge la media, recoge los panties, recoge la que sé yo qué. Pero venga acá, y usted cole pato. Y usted trabaja en el ayuntamiento para estar recogiendo basura por todos lados de la casa. Enseña a sus hijos a los quehaceres domésticos. Y cogen un vaso y lo ponen ahí. Y lo dejan ahí. Y coge una servilleta y 20 servilletas y la botan como si no le doliera. Oiga, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuál es el entrenamiento? Yo me acuerdo de una hermana una vez, mira, que ella privaba, mira, todo en su casa era de lino fino. Unas servilletas, unas toallitas en los baños de lino fino bordada, una cosa recamada. Eso era una belleza. Y yo vi a sus hijos limpiando los zapatos con esa cuestión. ¿Sabes lo que cuesta eso? Limpiando los zapatos con eso. Porque, y él pagó algo por esa cosa. Él pagó algo por eso. Y usted no le está enseñando ni siquiera el valor del dinero. Y después usted ve a esos hijos, mire, enredados cuando crecen. Y con préstamo. Y debiéndole a la mil madre. Y que no saben qué hacer con su vida. Y muchos terminan hasta suicidándose. Y el culpable es usted. Y la culpable es usted. ¿Por qué? Porque usted no le enseñó a entender lo que era el cuidado de lo que es un hogar. Miren, yo voy a dar una listita nada más. Oí al pastor Narciso que decía: Dios primero le dio a Adán el trabajo y después le dio la mujer. ¿Quiénes estaban aquí en ese mensaje? Vamos a ver si se acuerdan.
No, papi, que yo quiero tener amores.
¿Y tú con qué tú vas a mantener la novia esa? Porque no será conmigo, ya yo mantuve la mía. No, que yo me quiero casar. ¿Y tú trabajas? No, papi, pero tú me ayudas, papi. Pero ¿y qué es lo que estamos formando? Y cristianamente hablando, ¿qué es lo que estamos formando cuando la palabra de Dios nos enseña que tenemos que crear hijos que sean cabales,
y perfectos. Y cuando está hablando de perfección, no está hablando de que no pequen o de que sean la maravilla de la bolita del mundo. No, no, lo que estamos diciendo es que sean hombres capaces. Capaces como hombres. Lo menos, mire, lo más que falta en este mundo son hombres capaces. Que puedan resolver la vida de su mujer y de sus hijos. Lo único que tenemos hombres que lo que quieren ir a la cama, más nada. Y cuando una mujer o una joven acepta a un joven de esa naturaleza, sepa que su matrimonio va a la destrucción. Por eso tenemos más de un 60% de divorcio en todo lo que tiene que ver este globo terráqueo. ¿Por qué? Porque no hay hombres. Usted tiene que enseñar a su hijo a entender de igual manera el uso del tiempo. ¿Sabe hoy día cómo se pasa un muchacho, jugando con una cuestión de esta, de Nintendo, de jueguito, de qué sé yo qué? Ustedes se están matando por los Pokémones. Ojalá que aquí no venga, no aparezca un Pokémon, o avisen que hay un Pokémon en medio del culto. Porque aquí la gente se está matándose. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo está haciendo el diablo, entreteniendo a la gente. El diablo está haciendo moriqueta. El diablo es un experto. No hay psico soleil que se le ponga al diablo por en medio. Mire, haciéndole moriqueta y atrayéndole atractivos y muñequitos para que ustedes se entretengan. A redimir el tiempo. Eso dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, verso número 15 al 16, la Biblia dice que tenemos que redimir el tiempo. Mirad, dice allí, pues con diligencia, ¿cómo andéis? Con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. O díganme ustedes que hay un día bueno. Cada día trae su propio mal. Y yo tengo que aprender a redimir el tiempo y enseñar a mis hijos. ¿Usted cree que su hijo va a servir para algo después que usted lo lleva desde que tienen 2 años, 3 años? Pues esos muchachos saben más que Matusalén, como dicen por ahí. Ayer yo estaba enredado instalando una cuestión para los correos electrónicos y busco un tutorial. Y me dice, ponga tal palabra. Y la palabra estaba en el tutorial, chiquitica, chiquitica, chiquitica. Y digo yo, ay, mi madre, Luca, mira, y él me ve afanado, me dice, abuelo, pero mira la palabra ahí grandota que está en la pantalla y tú no la estás viendo. Mis hijos, esto es para llorar. Estamos perdiendo a nuestros hijos. Estamos perdiendo a nuestros hijos. Sin darnos cuenta, estamos tan entretenidos que estamos perdiendo a nuestros hijos. Usted tiene que entrenar a sus hijos a redimir el tiempo, a administrar y a cuidar bien lo que Dios le provee. Usted ve la cantidad, usted le compra un juego hoy y mañana. Ay, papi, mira que es que yo quiero, que mira que papi, usted lo ve. Váyase a juguetón y usted va a gozar ahí. La cantidad, se tiran en el piso, le hacen mala crianza y la mamá para resolver el problema le compra el juegazo. Vaya a la casa en 2 días. Vaya a la casa en 2 días. El juego no sirve, el juego está roto, el juego lo menospreciaron, el juego está cogiendo moho para allá afuera. Porque no le duele, ni usted le está enseñando el valor de lo que usted le está regalando a sus hijos, y mucho menos administrar lo que Dios le está poniendo en sus manos. Usted debe entrenarlo de igual manera, usando sus habilidades, sus talentos y sus dones dados por Dios para ayudar a los demás. Mira qué bendición esto que ayer se llevó a cabo, la entrega a esa señora allí en Los Bruján de su casa, por la ayuda de muchos de aquí, de la iglesia, y otros que fueron allá y que están todavía allá trabajando
y evangelizando. Ayudar a otros. Ayudar a otros. ¿Tú no quieres ese juego? Llévaselo un muchachito ahí a la Sursa. A Capotillo allí. ¿Tú sabes los muchachitos que deseaban? Que lo que juegan es con ruedas de Javilla. Y que pudieran apreciar lo que tus hijos están menospreciando. Hay que ayudarlos, a tener misericordia. Hay que ayudarlo a pensar en los demás. Hay que ayudarlos a no tener deseos egocéntricos. Hay que ayudarlos a que piensen en su prójimo, como dice la palabra de Dios. La tercera área y última área que vamos a ver hoy es en las relaciones interpersonales. Debemos formar hijos que obedezcan y honren a sus padres. Usted no puede permitir que sus hijos le deshonren ni deshonren los demás a otros adultos, a los que son su autoridad. Ellos tienen que aprender a ser sumisos a las autoridades y respetarlas, tanto en el colegio como en el medio social donde se desenvuelven, en la iglesia. Deben respetar a los mayores. Deben aprender a cuidar a sus hermanos y ayudarlos en todo el sentido de la palabra. A ser solidarios uno para con los otros. A enfrentar los problemas interpersonales sin eludirlos. No, ese me cae mal. Dame la media vuelta que ni es. No, enfréntalo. La Biblia dice que si te cae mal, ve donde él y habla con él y gánatelo a él. A tener el valor que en vez de estar chismeando por atrás de ese hermano, tú vayas a enfrentar a ese hermano y a buscar a ese hermano para ganártelo para Cristo. A servir a los demás en casa, en la iglesia, en la comunidad a donde viven. A vivir como embajadores de Cristo. Eso es lo que... ¿Sabes por qué el Señor te dejó aquí después que te convertiste a Cristo? Para que seas su testigo. Si no, el Señor hubiera hecho, mire, un arrebatamiento instantáneo de tu vida, el día, de tu alma, el día que te convertiste. Me convertí para el cielo. Me convertí para el cielo. Me convertí para el cielo. La única razón por la cual nos quedamos en esta tierra, dice la palabra de Dios, en Hechos capítulo 1, del 8 en adelante, a ser testigos de Cristo. Que cuando la gente te ve a ti, cuando la gente ve a tu hijo, diga, ese es un hijo de Dios. No digo un religioso, no es que el evangélico. Ese evangélico no te puede llevar hasta el infierno. Lo que te lleva al cielo es convertirte a Cristo, hacer la voluntad de Dios y vivir como Cristo dice que tenemos que vivir. Y por último, tienes que ayudar a tus hijos a estar en paz con todos los hombres mientras dependa de ellos. Romanos capítulo 12, versículo 18 nos dice claramente lo que nosotros debemos de hacer. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, ¿qué dice ahí? Con todos los hombres. Mis amados padres, la tarea asignada no es fácil. Por eso le dije que si usted no está dispuesto, váyase a Juguetón y cómprese 4 mi nene. Y ya tiene 4 hijos ahí para alimentarlo y para darle que no hace, mire, ni Pampers van a estar en eso. Pero si usted decide tener hijo, sepa que tenemos una gran responsabilidad. ¿Que somos suficientes? No. El apóstol Pablo mismo dice, y para esto, ¿quién es suficiente? No somos suficientes, pero tenemos la gracia de Dios. Tenemos el poder de su Espíritu y tenemos su palabra para nosotros hacer la tarea de manera fácil. Pero tenemos que someternos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder compartir de tu palabra en esta oportunidad. Te rogamos, Señor, por tu gracia para nosotros, que ella abunde día a día en nuestras vidas, y danos la capacidad para poder ejercer esa labor que tú demandas a cada padre en esta tierra. Señor, te rogamos tu bendición y te pedimos, Padre, que tú nos des de tu palabra día a día y que ella como martillo afirme nuestros corazones y nos lleve por el camino estrecho que lleva a la salvación. Padre, guárdanos, bendícenos y a cada padre, dale una porción doble de tu gracia en esta hora, para que puedan ejercer su función, para que puedan hacer tu voluntad, oh Dios. Y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a continuar.